Desde el 107.7 de la frecuencia modulada, un nuevo programa nace hoy con el nombre del Cofre de las Palabras, aquí en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Leyendas, en el porqué de las cosas o a qué se debe esta u otra palabra, su significado y un largo etcétera.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes y les damos la bienvenida.
Maite, quiero que descubras, así para empezar nuestro programa, quién es el personaje del cual vamos a hablar hoy, a través de unas pistas que te voy a dar.
De acuerdo, pero que sean muy concretas, por favor.
Pues mira, es una dama inglesa, archiconocida, a la que le gustaba que sus personajes se dedicasen a investigar y dar con el culpable de uno o varios asesinatos.
A ver, déjame que piense. ¿No será Agatha Christie?
Efectivamente. ¿Ves cómo no ha sido tan difícil la cosa, la pregunta que te he hecho? Pues vamos allá. Vamos con la famosa Agatha Christie. La localidad inglesa de Torquay se siente privilegiada, ya que en una de sus casas nació en el año 1890, el 15 de septiembre, una niña a quien se le puso de nombre Agatha Mary Clarissa Miller, que con el tiempo llegaría a ser la escritora de género policíaco más leída y vendida del mundo, Agatha Christie.
Agatha Christie es la tercera hija del matrimonio Frederick Alban Miller, un corredor de bolsa estadounidense, y de Clarissa Margaret Boyle, hija de un capitán de la Armada Británica. Agatha creció junto a sus dos hermanos mayores en una mansión victoriana rodeada de un extenso jardín. Aprendió a leer a los 5 años a través de escritores de cuentos para niños, Bart Scott, Charles Dickens o Julio Verne. Era una personita más bien tímida y retraída, a la que su hermana inició en la novela policíaca cuando le dio a leer Sherlock Holmes.
Sin embargo, no sería ese personaje quien la fascinaría tanto como el autor del libro El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux. Cuando ella contaba 11 años, murió su padre, una persona a la que el trabajo poco le importaba, gastándose todo el dinero en el cricket y en inversiones, dejando a la familia en bancarrota, lo que motivó un profundo cambio en el mundo en el que hasta ahora Agatha había vivido. Aquella pérdida y tener una madre depresiva, posesiva, de personalidad mística con un amor opresivo, supuso un gran trauma, aunque siempre permaneció unida a su madre.
A pesar de todas estas contrariedades, recibió una exquisita educación, propia del estilo de la época. Un poco de esto, otro poco de aquello. Por ejemplo, clases de baile, de música, buenos modales, matemáticas y gramática. A esta última la odiaba a más no poder, algo que no podía evitar, sin olvidar tampoco que es educada para encontrar marido.
Tras rechazar a 2 pretendientes, la alta y delgada escritora, persona de gran inteligencia, se enamoró de un seductor de nombre Archibald Christie, algo inmaduro, con el que mantuvo un noviazgo lleno de crisis y rupturas. Aunque eso terminó en 1916, cuando 2 años después de declararse la Primera Guerra Mundial, y aprovechando un periodo pequeño de permiso de su novio, en aquel momento piloto destinado en Francia, se casaron.
Después de una pequeña luna de miel, cada uno de los esposos se incorporó a sus respectivos trabajos. Él regresó al frente y a su labor de voluntaria en un hospital, donde aprendió el efecto de los venenos y las drogas, así como a tener un conocimiento psicológico de las personas siendo observadora. Fue durante unas vacaciones que un personaje muy querido para ella viese la luz, Hércules Poirot, un hombrecillo de nacionalidad belga, estrambóticos bigotes, cabeza de huevo y mente prodigiosa.
Adelantada a su época, no dudó en dejar en manos de su madre a su hija para poder acompañar a su marido a través de todo el mundo. Cuando ya creía que lo tenía todo, su madre fallece de repente, dejándola sumida en una fuerte tristeza. Al poco tiempo, su marido la abandona por su secretaria.
Una noche Agatha salió con su coche, desapareciendo, sin dejar rastro alguno. Estábamos en el año 1926, lo que dio pie a toda clase de conjeturas, que si se había ido asesinada, que quizá hubiese huido con un posible amante, incluso que buscaba publicidad con aquella huida. Agatha fue localizada 11 días después en un balneario, donde se había inscrito con el nombre y apellido de su secretaria.
Christie había sufrido un ataque de amnesia, puede ser que hasta necesaria, para sobrellevar aquellos 2 sucesos. La escritora, tuvo que esperar hasta el año 1930 para dar de nuevo el sí a un hombre 15 años más joven que ella, Max Mallowan, un serio y callado arqueólogo, al que acompañó en cada uno de sus viajes.
Como antes dijimos, Agatha estaba más adelantada a su época y tuvo que sufrir las consecuencias de ser divorciada y casada de nuevo, en aquella sociedad que miraba a todos con lupa, lo que le impidió presentar ella misma en sociedad a su hija. El segundo hijo literario fue Miss Marple, una viejecita encantadora e inteligente, totalmente opuesta al pintoresco detective. Debo descubrir un secreto que quizás pocos conocen. Apenas sonreía para que nadie descubriese que tenía mala dentadura. La reina Isabel II de Inglaterra le concedió el título de dama del Imperio Británico en 1971. Agatha murió el 12 de enero de 1976 a los 85 años, dejando a una hija sin madre, a un único nieto sin abuela, pero con 400 millones de ejemplares de su obra, una cifra que aún no ha podido ser superada.
Y hasta aquí la vida y obras de la escritora Agatha Christie, nacida un 15 de septiembre del año 1890 en la localidad inglesa de Torquay, considerada como la mejor escritora de novelas de misterio. Una pausa musical y volvemos enseguida.
Thank you.
Estamos en el 107.7. Esto es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y están ustedes también en el cofre de las palabras. Y yo me digo que demasiadas coincidencias.
Y yo pregunto, ¿a qué viene eso?
Eso se suele pensar cuando nos suceden cosas que no esperábamos, como encontrarnos en otro país con los vecinos del cuarto B, o el haber venido a este mundo el mismo día y año de nuestro consuegro, o cumplir años el mismo día que los cumple o los cumplía algún personaje señalado. Así que no es de extrañar que sucedan tales coincidencias como las que vamos a plasmar en este artículo. Por ejemplo, Napoleón y la letra M.
Napoleón y la letra M, sí, que tienen mucha relación. Vamos a verlo. He aquí que cierto periodista inglés tuvo la santa paciencia de examinar la relación que tenía el emperador con la letra M.
Por ejemplo, Marengo fue la primera batalla ganada por Bonaparte. Milán, la primera ciudad en la que entró victorioso. Y Moscú, su última derrota.
María Luisa, su esposa. Los generales Massena, Mortier, MacDonald, Murat y Moncey. Más 26 generales de sus ejércitos, cuyos apellidos comenzaban con la letra M. Malet primero y luego Marmont conjuraron contra él.
Su última morada en Francia fue en el Palacio de Maisonneuve.
Los capitanes Maillot y Montolón fueron los que le acompañaron a Santa Elena, donde tuvo por criado a Marshall, quien le sirvió hasta que vino a visitarle Doña Muerte, que es a la postre la más fatal de las M's.
Ahora hablaremos de las coincidencias que existen entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy.
La primera coincidencia fue política. Abraham Lincoln fue elegido por el Congreso de los Estados Unidos de América en el año 1846, John Kennedy en 1946, o sea, 100 años después.
La segunda coincidencia corresponde a los derechos de las personas, es decir, ambos lucharon en favor de los derechos civiles.
La tercera coincidencia tiene que ver con la maternidad. La esposa de ambos mandatarios norteamericanos perdieron un hijo mientras residían en la Casa Blanca.
La cuarta coincidencia es la de los apellidos de personas que trabajaron con ellos. Por ejemplo, la secretaria de Kennedy se apellidó a Lincoln y el secretario de Lincoln se apellidó a Kennedy.
Vamos con la quinta coincidencia. Hace referencia a sus muertes. Los dos presidentes fueron asesinados un viernes y ambos con un tiro en la cabeza. Y sus asesinos eran del sur.
Vamos con la sexta coincidencia, fechas de nacimiento. John Wilkes fue el que asesinó a Lincoln, había nacido en 1839. Lee Harvey Oswald, que asesinó a Kennedy, nació en 1939. Y otra vez, los susodichos diferencias, los 100 años de esas diferencias.
La séptima coincidencia, donde fueron capturados sus asesinos, hace referencia a que el asesino de Lincoln le disparó en el teatro Kodak y fue capturado en un almacén. En cuanto al que disparó contra Kennedy, lo hizo desde un almacén y fue capturado en un teatro.
La octava coincidencia nos lleva a sobre los asesinos de ambos. Tanto Wilkes como Elba fueron asesinados sin juicio alguno.
La novena y última coincidencia hace referencia a sus sucesores, que se apellidaban Johnson. El de Lincoln, Andrew Johnson, nacido en 1808. Y el de Kennedy, Lyndon B. Johnson, nacido en 1908. Como estamos viendo hace un ratito, otros 100 años de diferencia.
Ante tales irreputadas coincidencias, John Anepoulos, de profesión matemático, le ha llamado evidencia conspiracional.
Las coincidencias que tienen entre sí estos dos presidentes norteamericanos son, sin duda alguna, su ejemplo preferido cuando habla de casualidades.
Bueno, después de este tema musical, vamos a hablar de algo muy concreto. Pues que mucho se habla de los derechos humanos, que desde que nacemos tenemos.
Aunque también se habla de que en muchos países no existen, a pesar de tener conocimiento de su existencia.
Por lo que en esta ocasión leeremos artículos que corresponden a los derechos de los pueblos indígenas.
Hay varios artículos. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena.
Otro artículo dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad, Organización de las Naciones Unidas.
Pues hasta aquí esta relación de artículos que, como vemos todos, pues son muy importantes y debemos saberlos todos, pues ya que en este mundo que estamos, como estamos, pues se habla muchas veces de los pueblos de muchos países del mundo y que tienen, como no, sus derechos, que son los que hemos comentado aquí hace unos momentitos. Esto es el 107.7 Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Pues estamos aquí en el programa El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores.
¿Cómo está el mundo, señor Macario?
¿Y quién es ese señor Macario del que hablas?
Parece mentira, es una canción del consorcio, Antes Mocedades.
Ah, sí, Antes Mocedades y después el consorcio, como bien has dicho. ¿Y?
Te recuerdo un trocito de esta canción, es que tiene que ver con lo que vamos a contar.
De acuerdo, pero sin desafinar, ¿eh?
Tranquilo, solo es un poco de letra.
Ah, bueno, además, entonces vamos bien.
Además tengo que hacerlo en plan madrileño, no sé si me va a salir, ¿eh? Yo lo voy a intentar. De Mantes con Honduras eras el amo, podías a tu novia convidar, vivir en el palacio una semana y hoy cuesta un duro el respirar.
Bueno, vamos a continuar. Antes te tenía que decir una cosilla. ¿Te acuerdas? Hemos hablado del consorcio, antiguamente Mocedades, y entre el consorcio y Mocedades había un señor que lamentablemente falleció y que todos los aficionados a la música lo recordamos, como era Sergio Blanco, que luego hizo pareja con Sergio y Estíbaliz, cuyos discos hemos escuchado pues muchas veces todos, ¿no? Decirte que yo conocí personalmente a Sergio Blanco. Él era ingeniero de carrera, estudió la carrera, pero no creo que la llegó a ejercer nunca. Se dedicó al mundo de la música y, como cosa curiosa, él me dio clase de matemáticas. A mí todos los veranos, en el bachiller, me suspendían en matemáticas en junio. Después de septiembre, pues alguna vez también. Pero bueno, me pasaba en el siguiente curso porque iba a venir las demás asignaturas. Pero de aquí un recuerdo a mi amigo Sergio Blanco, que tuvo la ocasión, y yo tuve la suerte de que me diese algunas clases de matemáticas en aquellos veranos de hace unos cuantos años.
Bueno, pues continuamos. ¿Qué te parece si hablamos del aire enlatado?
Y como has dicho, aire enlatado.
Sí, lo que oyes. Es una cosa muy curiosa.
Bueno, son noticias raras o impensables que suceden cada día. Aunque esta que me has dicho del aire enlatado, esta riza el rizo. Y nunca mejor es emplear esta expresión. Se trata del señor Inanue Yoichi. Bueno, yo japonés no sé, pero me imagino que si el señor Yoichi no está escuchando, yo creo que llega bien su apellido. Inanue Yoichi, un hábil comerciante japonés. Y es que les puedo demostrar que no miento cuando digo lo de hábil. A nuestro hombre se le ha ocurrido una idea muy genial para ganar dinero y con pocos medios. Y es que el señor Yoichi tiene un refugio en el monte Fujiyama. Hasta aquí todo va normal.
Sí, normal, pero es que dicho señor vende a los alpinistas aire fresco en latas, como recuerdo de su paso por el volcán, con una única advertencia: no abrirlas hasta cumplir los 80 años.
Sobre todo en verano, el Fujiyama, símbolo del país del sol naciente, observa con atención a los miles de turistas que van a visitarle, y más de uno y de dos se detienen en la posada del señor Yoichi. Creo que hemos pasado por alto el importe a la lata, que son como unos 100 yenes cada una. Nos imaginamos que si este buen señor continúa con el negocio, posiblemente habrá subido el importe del producto.
Bueno, pues ante posibles comentarios que tales ventas pueden originar, el señor Yoichi asegura que no le mueve únicamente el dinero, pues utiliza las latas que los turistas abandonan arrojándolas a la subida. Él las recicla, las envuelve con un diseño de la montaña, tras lo cual sella la abertura con un simple celofán.
Bueno, y del monte Fujiyama y del señor Yoichi, vamos a pasar a la tierra, esa tierra que pisamos todos los días. Y en la tierra hay chatarra que no se puede reciclar. Esta chatarra no tiene contenedores, ni verdes, ni amarillos, ni azules, eso que estamos acostumbrados a ver por nuestras calles. Es la chatarra que gira de manera desordenada alrededor de la tierra. En total, si es que han contado bien, tenemos entre 4 a 6.000 residuos y casi más de 2.000 ingenios en funcionamiento girando alrededor de nuestro planeta y encima de nuestras cabezas. Según los entendidos, toda chatarra espacial no puede ni representa peligro alguno para la integridad del hombre, pues al entrar en la atmósfera terrestre se desintegra, pero siempre hay excepciones.
Y es así. Porque en 1978 los soviéticos pierden al Cosmo 954 en una zona despoblada. No crean que dentro del territorio ruso, no. Cae al noroeste de Canadá. Por tal motivo, una nube radiativa cubrió una amplia área, obligando al gobierno canadiense a intervenir para intentar paliar la situación.
No pasaron ni 5 años cuando un fragmento principal de un satélite ruso, otro Cosmos, se precipitaba a la Tierra. Gracias a Dios no hubo que lamentar pérdidas personales, ni tampoco riesgo de contaminación, ya que dicho artefacto no disponía de ninguna clase de equipo de alimentación nuclear.
Estamos en marzo del 2011 en Washington. El satélite de observación espacial, el Glory, lanzado desde California, no pudo desprenderse correctamente del cohete Taurus XL, que lo propulsaba, ni alcanzar la órbita, por lo que ambos aparatos cayeron desde el cielo, probablemente en el Océano Pacífico, según informó en su día la NASA, y el artefacto en cuestión estaba valorado en $400 millones.
Sí, una cantidad un poco respetable. La probabilidad de que un trozo de satélite caiga sobre una persona es de 1 entre 3.200, es decir, extremadamente remota, pero no imposible, según informaciones de la NASA. En el caso del UARS no quedaban combustibles tóxicos. Los expertos calculan que 26 grandes fragmentos del mismo podrían resistir la reentrada en la atmósfera, incluidas piezas de titanio y varios depósitos. El artefacto mide 10,7 metros de largo y 4,5 de diámetro.
¿Y al final qué pasó, qué sucedió con el satélite?
Pues que el 26 de septiembre del año 2011, hace poquito todavía, hace 5 años, caía en el Océano Pacífico. Durante su entrada pasó por Canadá, África y amplias partes de los océanos Pacífico, Atlántico y el Índico. Pero no vamos a asustar aquí a nuestros oyentes, porque aquí, por ejemplo, en Palencia, pues no ha caído ningún residuo de esos aparatos y ni esperamos que caiga nunca.
Thank you. cofre de las palabras, y nunca mejor dicho, porque en nuestras conversaciones
en nuestras conversaciones con los demás usamos palabras pues para dirigirnos y comunicarnos con los vecinos, con las familias, con el mundo en definitiva. Muchas veces usamos unas palabras de mala manera, o sea, expresiones que creemos que están bien, pero a la hora de la verdad no están bien. Por ejemplo, balances y saldos. Luego también tenemos otra que Maite nos va a decir cuáles son, cuál es la expresión esa.
Bueno, pues vamos a empezar con a cargo de. ¿Qué hemos de entender cuando oímos decir que alguien está a cargo de la dirección de la empresa? Tienen dos respuestas. ¿Significa que ocupa el puesto directivo? ¿Es por el contrario un mandato? Respuesta corriente. La segunda. Sin embargo, muchas personas que tienen la responsabilidad de controlar, atender o cuidar algo, tienden a decir, estoy a cargo de la fábrica, el equipo, el gobierno, cuando deberían invertir los términos y formular, con la fábrica está a mi cargo. La confusión se debe a la existencia de otra frase semejante que expresa la relación inversa, estar a cargo de. En este caso, si el sujeto, quien se ocupa de la cosa y no al revés, está a cargo de la maquinaria, indica que la maneja o que se ocupa de ella. Obsérvese cómo un simple artículo agregado a la preposición cambia radicalmente su significado. Pero no es el único caso. Otros muchos modismos empleados para expresar relaciones de dependencia plantean problemas semejantes. Por ejemplo, en Juan está cuidado Luis. ¿Quién cuida a quién? En rigor habría que entender que Luis cuida a Juan, pero ¿y si Juan está al cuidado de la casa? Algo semejante ocurre con al mando de. Quien está al mando de alguien es su subordinado. No es posible, por tanto, decir el avión está al mando del piloto, ni el coche está al mando del chófer, pues en rigor deberíamos entender que tanto el piloto como el chófer obedecen las instrucciones de sus respectivos vehículos. Todo lo contrario que si dijésemos que uno y otros están al mando de. ¿De qué? ¿Qué fino hila a veces el idioma?
El idioma, ese idioma, como decíamos antes, con el que nos comunicamos con el mundo. Y es curioso, todas estas palabras, estos juegos de palabras, como así hemos denominado a este espacio dentro del cofre de nuestras palabras. Antes yo decía lo de balances y saldos. Para explicarlo de forma didáctica, un balance es algo que se pone en una balanza, evidentemente. Para ello se precisa, por tanto, la oposición de dos pesos, uno en cada plato. No es posible afirmar que fulanito encabeza la lista de goleadores con un balance de 12 tantos, ni mucho menos que el balance del accidente fue de 3 muertos y 2 heridos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua es inequívoco al respecto. Confrontación del activo y del pasivo para averiguar el estado de los negocios o del caudal, o más metafóricamente, estudio comparativo de las circunstancias de una situación o de los factores que intervienen en un proceso para tratar de prever su evolución. Solo hay balance cuando existen contrapesos o términos de comparación. Lo demás es saldo, esto es, cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta, o resultado favorable o desfavorable al dar por terminado un asunto. Puede y debe decirse, pues, que el accidente dejó un saldo y no un balance de 3 muertos y 4 heridos graves, o que se saldó con el mismo resultado. Ojo, pero no que se saldó con un balance de, que ya sería rizar el rizo. Parece mentira que en unos tiempos tan materialistas y tan duchos en la contabilidad, sean precisamente estas dos palabras del comercio unas de las más proclives a la confusión. Pero también son tiempos de saldos lingüísticos, en otro sentido del término saldo. Venta de mercancías a bajo precio. Eso es lo que ocurre con las palabras, calderilla de la comunicación, restos de serie en la Babel de nuestra época. Y hasta aquí fueron el juego de palabras que tenemos en nuestro programa, El Cofre de las Palabras. Seguimos aquí en Radio Colores, en nuestro programa El Cofre de las Palabras, 107.7 del Radio Colores, la emisora, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Muchas veces nos preguntamos en la vida cosas, tú también, me imagino, te preguntarás.
Pues sí, me pregunto.
Y te preguntarás por qué pasan las cosas.
Pues algunas veces sí, bueno, muchas veces. Y es que yo quiero encontrar siempre el porqué, aunque algunas veces digamos, eso es cosa de la vida, sucede porque es cosa de la vida.
Mira, había un filósofo que decía que el hombre es pregunta. Todos nos preguntamos directamente cosas, ¿por qué sucede esto?, ¿por qué pasa aquello?, ¿por qué no pasa aquello más allá?, ¿por qué ocurre esto de aquí? Son porqués, y nosotros tenemos hoy que hablar de los porqués también. Por ejemplo, ¿por qué las plantas de los frijoles, o frijoles, que se puede decir de las maneras, se enredan en el rodrigón? El rodrigón, como todos sabemos, es ese palo que se pone en la tierra y donde se sujeta el tallo o las ramas de lo que queremos plantar. ¿Por qué los frijoles se enredan en el rodrigón siguiendo el sentido de las manecillas del reloj? Pues las plantas del frijol crecen hacia el sol, ya que buscan sus nutritivos rayos. En el hemisferio norte, el desplazamiento aparente del sol tiene el sentido de las manecillas del reloj, y las plantas del frijol lo siguen. Este fenómeno se da en forma inversa en el hemisferio sur.
A mí, por ejemplo, nada más de pensar en el frío, se me ocurre otro porqué. ¿Por qué se nos pone la carne de gallina cuando hace frío? Es una señal de que los mecanismos de defensa del organismo están funcionando. Cuando los folículos pilosos se contraen en respuesta a una temperatura baja, se nos pone la carne de gallina y las glándulas sebáceas excretan grasa como medida de protección contra el frío.
Muy interesante lo que hace la por eso se nos pone la carne de gallina. ¿Y por qué también cuando nos reímos, estamos serios, estamos escuchando a una persona y se ríen, al final acabamos riendo nosotros? ¿Por qué se contagian? ¿Por qué no se nos contagia la risa? No sé quién decía también que hasta a los monos también se les contagia la risa, ¿no?
Eso es, se ríen también. ¿Y tienen? ¿Qué tienen aparte de risa? ¿En qué también tenemos esa unión?
¿El contagio? Sí. Ah, pues también en los bostezos. Sí, cuando vemos a una persona que está bostezando, también nos da por abrir la boca, aunque no tengamos sueño ni estemos cansados. Pero sería interesante decir por qué se contagian los bostezos. Pues lo hacemos cuando disminuye la cantidad de oxígeno en nuestros pulmones y en consecuencia se acumula dióxido de carbono en la sangre. Por lo general, el bostezo es un indicio de sueño o de hambre. Como constituye una especie de acto reflejo, puede darse por imitación, lo mismo que con la risa.
Pues son cosas muy curiosas. ¿Pero a qué no sabes por qué se nos vuelve el cabello blanco?
¿El cabello blanco?
Sí. Blanco el cabello, como
quieras. Blanco
quiera.
El cabello, sí, blanco el cabello, con canas, canoso quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O, bueno, terminas, o teñido, pues también no. Se pueden teñir, ¿no?
Sí, sí, hay personas que se tiñen de blanco el pelo, pero son las mínimas, ¿eh? Bueno, pues es a partir del nacimiento, el cabello en desarrollo de un bebé se impregna de miles de células pigmentarias, llamadas melanocitos. Estas células producen dos clases de pigmentos, la eumelanina, que le da al cabello un color negro o castaño oscuro, y la feomelanina, que le da un color rubio o castaño claro. El cabello se va oscureciendo después del nacimiento porque la actividad de los melanocitos se intensifica hasta los 15 años más o menos y luego permanece estable hasta alrededor de los 30. A partir de entonces disminuye la producción de pigmentos y el cabello empieza a tornarse cano. Cuando la actividad de los melanocitos cesa, el pelo queda blanco, que es el color natural de sus proteínas. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Recuerdo que cuando en la antigua Roma, Atila, el rey de los hunos, pues cercaba las capitales, el territorio romano en cuestión, ¿qué pasaba? Que las damas romanas eran morenas y, sin embargo, los vikingos, de Atila, la gente de Atila, las mujeres de Atila, eran rubias. ¿qué crees que hacían las damas romanas para conseguir ese color en su pelo, en su
pues
cabello?
No tengo ni la menor idea.
Pues utilizaban una especie, algo parecido a la lejía.
¿A la lejía? Fíjate, ya existía la lejía entonces.
Bueno, algo, alguien, o sea, algún componente así parecido, pues para poder, pues que el pelo quedase más, más claro, o sea, rubio. Imagínate cómo terminarían. Más de una, seguramente que calva.
Lo que sí es verdad es que a muchas señoras y señores el pelo blanco les sienta pero que muy bien, sobre todo a las señoras. Hay señoras que con el pelo blanco ganan mucho. Y los señores también. Nosotros algún día llegaremos a tener pelo blanco. Aunque alguna cana ya va saliendo por aquí, por ciertas partes de la cabeza. Y cuando hablamos de por qué es, pues vamos, tenemos que mirar al cielo. Porque hoy, por ejemplo, que hace un día bueno, un día de cielo azul, cuando los hay, que aquí tenemos muchos, y nos preguntamos por qué es el cielo azul. Pues ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Sí, sí, así como suena. Así lo cantó un poeta. Y sin embargo, el cielo es azul gracias a las minúsculas partículas de polvo suspendidas en nuestra atmósfera y que junto con las moléculas de aire interceptan y dispersan las ondas luminosas más cortas, que estas sí que son azules. Cuando el sol se pone al atardecer, la atmósfera cargada de polvo permite ver los largos rayos anaranjados y rojos que colorean el cielo. Y el fino polvo suspendido en la capa superior de la atmósfera crea el resplandor crepuscular, esa hechizante luminiscencia que surge en el poniente cuando el día llega a su fin, como si fuese el acorde final de una obsesionante melodía. Además de la belleza visual, este polvo prodiga innumerables beneficios prácticos, entre ellos la tan ansiada y querida lluvia muchas veces. Para que se formen las nubes, el vapor de agua debe tener núcleos en torno a los cuales se junta de igual manera que las perlas necesitan granos de arena para formarse. Las partículas suspendidas en el aire desempeñan esa función. Y hasta aquí, pues, los porqués de las cosas. Pues la hora de cerrar el cofre de las palabras ha llegado. Hemos pasado un rato muy agradable en compañía de todos nuestros amigos oyentes, aprendiendo siempre cosas nuevas, que es muy interesante. Así que, como ha llegado el final, hago entrega de la llave a mi compañera Maite Fuentes, quien va a ser la que se va a encargar de cerrarlo.
La semana que viene volveremos a abrirlo, así que Julián Bilbao, te devuelvo la llave para que lo abras.
Esperamos, amigos oyentes, que hayan disfrutado de las noticias, curiosidades, biografía y otras cosas que hemos extraído de este cofre.
Hasta la semana que viene. Sean felices.
Pues gracias por su atención.